Hermanos, me gustaría que por favor se pusieran de pie y voy a leer los primeros 20 versículos, Juan capítulo 10, 1 al 20. Y dice la palabra del Señor, en verdad les digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por algún otro lado, ese es un ladrón y un salteador. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El cuidador le abre y las ovejas escuchan su voz. Llama por su nombre a cada una de sus ovejas y la saca afuera. Cuando ha sacado todas sus ovejas, empieza a caminar delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A otro no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús usó esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Jesús pues tomó de nuevo la palabra. En verdad les digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido eran ladrones y malhechores, y las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por mí estará salvo. Entrará y saldrá y encontrará alimento. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir, mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. No así el asalariado, que no es el pastor ni las ovejas son suyas. Cuando ve venir al lobo, huye abandonando las ovejas, y el lobo las agarra y las dispersa. A él solo le interesa su salario y no le importan nada las ovejas. Yo soy el buen pastor. Y conozco a los míos como los míos me conocen a mí. Lo mismo que el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre. Y yo doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este corral. A esas también las llevaré. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para retomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo mismo la entrego. En mis manos está el entregarla y el recogerla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Nuevamente se dividieron los judíos a causa de estas palabras. Algunos decían, es víctima de un espíritu malo y habla locuras. ¿Para qué escucharlo? Pero otros decían, un endemoniado no habla de una manera así. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Gracias, hermanos. Pueden sentarse esta mañana. Ahora, hay un par de grupos que podrían interesarse en querer tener acceso a algo como el redil de las ovejas. Esta persona que cuida las ovejas, y luego están aquellos que desean tomar las ovejas. Alrededor del redil, hay una cerca para proteger a las ovejas. Y yo lo pienso así porque tengo hermanos, amigos en North Dakota que tenían una pastura y tenían ovejas. Y a las 10 de la noche, si se les daba agua, imagínense, estaba, o sea, muy rural el área, muy hacia afuera. No había muchos lugares donde ustedes podían ver una casa cerca de 5 millas, no. Pero había lugares también donde no había absolutamente nada, solamente pastorales completamente planos. Y aquí en Marshalltown muchos rancheros van y plantan afuera del pueblo. Entonces muchas veces, también todas las noches, se escuchan los ladridos, o se escucha lo que está hablando la gente, se escuchan como los ecos. Y entonces lo que pasa en esos momentos también, los coyotes se escuchan y empiezan a ir de casa. Y se escuchan animales. ¿Y por qué? Porque es el momento de la cacería, donde los animales, los coyotes, los perros ladran. O sea, esa es una área rural. Entonces, mi amigo tenía esas ovejas y fuera del pueblo tenía su pastoral. Y tenía también una cerca alrededor. Y tenía esas por dos razones. Para prevenir que no entraran los coyotes. Y también para que las ovejas estuvieran cercadas y no se fueran a perder. Entonces, por eso tenía una cerca alrededor de las ovejas. Ahora, a veces el pastor necesitará sacar a las ovejas del área del redil. Y con bastante frecuencia el pastor necesitará tener acceso al redil para poder cuidar de las ovejas. Para hacer esto, el pastor construye una puerta en el redil de ovejas. Así es como siempre tendrá acceso al redil, porque así es como está organizado su funcionamiento. No van a ver que el pastor vaya a tener que brincar sobre la cerca. No, él tiene una puerta para... Él tiene una puerta para poder salir y entrar, y es así como está diseñado esta cerca. Otro que quiera tener acceso al redil tendrá un problema, porque no podrá abrir la cerradura porque tiene la llave. No tiene la llave. Entonces, de alguna manera, tendrán que buscar la cerradura si quieren entrar. ¿Por qué? Porque son ladrones. Estos son ladrones. Pueden saltar la cerca, pero no pueden hacer entrar un camión. ¿Sí? Así es de que si quieren entrar, no pueden. Entonces, para eso tendrían que tener llaves. Ahora bien, tal vez pueden ser muy creativos, y esto es muy obvio lo que pueden hacer. Los ladrones pueden saltar la cerca, pero no pueden hacer entrar un camión. Pueden romper la cerradura con algo como un cortapuntas. Hagan lo que hagan, usarán un acceso diferente al legítimo. Van a quebrar ventanas, barreras, o podrán intentar otros medios creativos para poder entrar a ese lugar y simplemente con el propósito de robar. Ahora, esto es obvio. Y la audiencia que estaba escuchando a Jesús, él se estaba refiriendo a alguien como un pastor. Si alguien estaba viendo por acceso de una manera que no fue autorizada, ese es alguien que no tiene autoridad para estar ahí. Esa persona no está ahí para ayudarte. Esa persona es un ladrón, es un ratero, es un salteador. El hombre que entra por la puerta, dice Jesús, y que está autorizado, ese es el pastor de las ovejas dentro de esa puerta. En nuestras Biblias vemos esto como un nuevo capítulo, pero la enseñanza es una continuación de lo que había sucedido en el capítulo 9. Los fariseos habían ejercido influencia para que un hombre ahí, los fariseos, nosotros hablamos la semana pasada, ellos habían sacado de la sinagoga a ese hombre que había dicho que él era un profeta. No declaró que era el Mesías, simplemente declaró que era un profeta porque habló bien de Jesús. Los fariseos y todos del Sanjedrín lo sacaron de la sinagoga, lo rechazaron, no querían que tuviera poder. Y a este hombre lo sacaron fuera para que no tuviera ya ninguna relación con los fariseos. Esta parábola es una consecuencia de sus acciones. La razón por la cual Jesús estaba diciendo esta parábola es por lo que había pasado anteriormente. Este hombre que fue rechazado de parte de los líderes es porque él simplemente dijo que Jesús debería ser un profeta. Miren lo que ha hecho. Entonces lo rechazaron. Por eso Jesús empezó a hablar su parábola. Los fariseos se habían dedicado a guardar la ley. Todo acerca de ellos es de nosotros mantenemos la ley. Y no vamos a entrar en lo que hemos hecho tan a menudo cuando hablamos de los fariseos, porque esto es muy complicado. Pero bastará con decir un resumen que la definición de los fariseos de lo que era o no era ley a menudo no era la definición de Dios de lo que era la ley. Los fariseos, por decirlo suavemente, se habían vuelto bastante quisquillosos en su interpretación. Y claramente, ellos lo que habían hecho podían vivir sus vidas, ¿verdad? Pero tenía que ser tanto de acuerdo a la ley que ni siquiera podían ellos mismos cumplirla. Y podían esas mismas cargas en las personas. Y haciendo todo esto, ellos se habían pasado por alto el sentido mismo de la ley. La ley no debía separar a los que son dignos de los que no lo son. Esto no es como si fueran a encontrar a alguien. Por ejemplo, van a donde se vende la madera. Tienen que buscar madera que es derecha y la pieza que va a funcionar para lo que están trabajando. Entonces ustedes dicen, esta es buena y esta es no. Y los fariseos veían las leyes de esa manera y ellos juzgaban. Y todos, entonces a ese hombre que lo habían rechazado, ellos ya estaban diciendo que, ellos se, que él se iba a ir al infierno, pero así no es. La Biblia nos demuestra quién es merecedor. ¿Quién es merecedor? ¿Quién es merecedor? ¿Quién? Nadie es merecedor aquí. Si la ley ha separado a los que son merecedores y no, entonces nadie sería merecedor. Todos serían rechazados, y especialmente los fariseos. Y esta no es la manera como funciona la ley. La ley es una descripción aparentemente de cómo Dios es santo. Nosotros simplemente, y simplemente en el Antiguo Testamento, no nos acercamos en el Antiguo Testamento así de tan ligeramente, porque Él es santo. Él es merecedor de toda reverencia. La Biblia nos dice, y nosotros a veces decimos, no tengo temor de Dios, pero ¿qué es eso? Pero cuando estás alrededor de algo con poder, lo vas a tratar con cariño y con cuidado, no simplemente así de fácil. Yo recuerdo cuando estaba llevando algunos niños a vacaciones a Washington. Fue esas vacaciones para que fueran a ver toda la historia que teníamos allá en Washington. Y entonces también el océano, fueron a ver el océano y cómo las olas golpeaban las paredes. Era algo maravilloso de ver. Y estábamos ahí. Entonces yo tenía a Andrew y a Nathan. Uno era de 11 y el otro de 9 años. Y decíamos, esto es maravilloso. Y yo les decía, no se van a acercar tan cerca a la orilla. Porque si nos acercamos a la orilla, a esas aguas, no vamos a regresar. Entonces, lo que yo hice, porque era algo que tenía poder. Entonces, yo le dije a mi tío, le dije, tío, toma las llaves del carro, porque si no regresamos, esto nos mataría. Tenemos que tratar las cosas peligrosas con reverencia. Es maravilloso, es precioso, pero no debemos tomarlo a la ligera. La palabra nos dice que Dios es santo, pero hacia nosotros la ley funciona de una manera como si fuera algo médico que nos muestra lo que es y cómo es. Sí, cuando las imágenes médicas no podemos ver lo que hay adentro. Pero lo que es toda la tecnología nos muestra todo lo que hay adentro y es crucial porque nos muestra qué no está funcionando bien en nuestro cuerpo por dentro y nos da un diagnóstico. El diagnóstico de la ley tiene un propósito y nos muestra que todos nosotros somos pecadores. Todos. Nos muestra que somos pecadores. Y esto es lo que la ley hace. Y esto también nos dice de un sistema de sacrificio. La ley nos revela que necesita algo más. Si Jesús está ahí para hacer lo de la ley, no, Él es el sanador, Jesús es el sanador. Los fariseos completamente perdieron este entendimiento. No entendieron nada de esto. Si nuestro enfoque en la palabra de Dios nos revela. Y nosotros decimos, yo soy bueno porque no soy como otra persona. Y soy bueno porque no soy como aquellos. Si nosotros llenamos todo eso y entonces nosotros mismos nos enfocamos y nos orgullecemos, entonces somos un fraude. La ley debería crear dentro de nosotros, si todo fuera aplicado como debe de ser, la ley debe de crear sobre nosotros humildad, porque nos muestra nuestra necesidad. ¿Saben una de las cosas rara y que es común con los varones? Yo sé que los varones son así. No tienen nada que ver con nosotros, pero tomamos orgullo y decimos, yo nunca me enfermo. ¿No dicen eso ustedes, varones? Yo nunca me enfermo, yo soy fuerte, nada me tumba. Yo nunca me voy a enfermar. Yo sé muchos varones que dicen eso. Yo lo he dicho algunas veces. Y sí, como de que no. Todos se enferman. Pero puede haber un orgullo en decir, yo estoy fuerte, yo soy alto y nada me tumba. Cuando las imágenes médicas nos mostraron que tenía un problema, que necesitaba ser eliminado, de repente necesitaba yo un cirujano que nunca antes había necesitado. Sí, yo me creía muy fuerte y de repente que necesitaba entrar en una cirugía. Y si dice un varón, yo soy fuerte, y cuando te dicen, tú tienes un tumor adentro, y si no lo sacas te va a matar. Entonces en esos momentos uno se asusta, uno se humilla, uno se cae. No es algo en que algo se levante y dice, yo soy fuerte. Es un momento donde se dan cuenta que necesitan de Dios. ¿Cuánto más necesitamos la sanación de nuestra enfermedad espiritual, del pecado que si no se remedia, destruiría nuestra existencia y la destruiría en el infierno? ¿Cuánto más necesitaría yo? Si el orgullo y la vigilancia están muy lejos del corazón de Jesús, como se describe en el Evangelio. Está muy lejos. Porque la ley fue dada para los fariseos, como a todos. Se llenaron de orgullo, de altanería. No se les olvide la lección del hijo mayor, del hijo pródigo. ¿Se acuerdan del jovencito que se fue? Honestamente, él se fue y gastó toda su herencia después de haberle dicho a su papá que él ya estuviera muerto. Es como si ya lo estuviera, por eso le pidió la herencia. Todo lo que hizo el joven hijo fue una cachetada en la cara de su padre. Después de todo eso que él hizo, ese hijo estaba más cerca del corazón de su padre que el hijo mayor. El hijo mayor era honesto. El hijo mayor era así, pero el hijo menor no. Dijo, dame mi herencia ahora. Y se fue. Y fue quebrantado. Y regresó. Y Jesús muestra cómo el padre le dio el corazón a su hijo. Pero todo el tiempo El hijo mayor, de hecho, le dijo a su padre, todo este tiempo he estado yo aquí y nunca, yo siempre he estado trabajando aquí para ti y nunca has hecho nada por mí. Y él no tuvo idea de lo que estaba diciendo por haber dicho eso. Y dijo que tú me odias más de lo que mi hijo me odia. Tú estás cargando conmigo porque tú quieres mi herencia. El corazón del hijo mayor está más distanciado del corazón de su padre. Jesús vino. Y ahora el dador de la ley y el morador del lugar santísimo en el templo estaba aquí de pie ante ellos. Pero ellos no lo admitían, no lo creían. Pero eso era la realidad, que la ley es él. Él es el dador. Él es el que está en el lugar santísimo. Y ellos eran los que estaban tratando de atacarlo. Él estaba de pie ante ellos. Él estaba ahí precisamente, el buen pastor de nuestra parábola. Él no tiene necesidad de entrar en su templo entre su pueblo con medios no convencionales. Él tiene autoridad. Fíjense cuánto habla acerca de la autoridad que él tiene, la autoridad para dar la vida. Él es el que tiene la autoridad, la llave de la puerta es suya. ¡Amén! No la tiene nadie más, la ley es suya. Él tiene autoridad. Él tiene esa autoridad para enseñar lo que significa la ley. Él tiene autoridad para cumplir la ley. Observe que él no está haciendo lo que hacen los fariseos. Jesús no está tratando de ganarse la atención de la gente. ¿Cuántos tiempos, cuántas veces hemos visto que Jesús sana y hace milagros y dice, no le vayas a decir a nadie? Él no estaba tratando de que la gente lo siguiera. No estaba tratando de ganar popularidad. Él no trata de construir una multitud y no se obsesiona con asegurarse de que los ojos de todos los espectadores lo miren con buenos ojos. Él no le dice a los que se vayan, traten de regresar. No. Él no busca el honor de los líderes. Él no busca la promoción en la sociedad. Él no está buscando por eso. Pero ¿qué es lo que él busca? ¿Qué está buscando él? Cuando él se llama el pastor. Los pastores buscan las ovejas. Él quiere cargar las ovejas. Ahora, los fariseos aquí son comparados con ladrones y salteadores. Ladrones. Ellos no se preocupan por las ovejas. No están buscando cuidar de las ovejas. Solo buscan el beneficio personal de las ovejas. En su caso, parece que aman el honor que reciben en la sociedad judía. Ahora, a ellos les gusta que la gente los quiera, la vida cómoda, la buena comida y la ropa bonita. A ellos no les gusta. Que sean maltratados. A ellos les gusta su vida buena. Ellos hacen daño, pero sobre todo parecen amar el trato especial que reciben como fariseos. ¿Saben? Había esta congregación donde respetaban al pastor que estaba predicando. Claro. Y los pastores querían el respeto en el altar, porque viene con eso. Y algunas veces, los que han estado y han sido pastores, no siempre es el caso. De hecho, no siempre ese es el caso. la mayoría de las veces. Tal vez, ¿saben? A veces no hay respeto. Alguna vez yo tuve una discusión o una conversación con alguien. Y era alguien con quien yo trabajé. Y era ateo. Y él se consideraba que era puro. Entonces empezamos a tener conversaciones de diferentes cosas. Y una de las primeras conversaciones, él empezó a hablar de seminarios. Y él hizo sus asunciones acerca de mí. Y empezamos a hablar acerca del 1800. Y como tantas cosas fueron afectadas acerca de la Primera Guerra y la Segunda Guerra, y empezamos a hablar de varias conversaciones. Y de repente se detuvo y dijo, yo pensé que estabas en un seminario. ¿Cómo sabes acerca de esta persona y de esta persona? Y yo le dije, pues, entonces, ¿qué piensas de qué hablamos en el seminario? Y su asunción era de que ustedes son unos tontos, ustedes no conocen de las cosas de afuera, ustedes simplemente no piensan acerca de lo que hay afuera, son unos tontos. Eso era su asunción. Y yo empecé a reírme. Y él no tenía ni siquiera una idea remota de lo que es ser y estar en un seminario. Claro, todos tenemos. De hecho, estoy tan convencido que la mayoría de los estudiantes que se hacen liberales en el seminario de teología, podemos ver que son muy intelectuales. Por otros estudiantes que los ven y que quieren ser intelectuales y quieren recibir el honor, tienen que darse cuenta de que la gente empieza a dejarlos solos. Los fariseos les gustaba el honor. Les encantaba todo eso. Al estudiar esto, yo me pregunté, y esta vez me lo pregunté así, ¿a los fariseos y a los maestros de la ley les importa que estos individuos estén bajo su cuidado? ¿De verdad ellos les importaba que esas personas estuvieran bajo su cuidado? Si una persona se desvía y se extravía y empieza a perderse, ¿eso los mantendría despiertos por la noche? ¿Dejarían de dormir si algunas ovejas se apartan del rebaño? ¿Piensan en las personas que se alejaron y se lamentan? ¿O simplemente no se preocupan por nada? Siempre me estaba preguntando eso. ¿Les importan a ellos las personas? Cuando vas a la casa de un pariente, tal vez tus padres o un hermano, tú vas y visitas. Tú vas a demostrar que te preocupas por lo que haces cuando estás ahí. Quizás te quitas los zapatos, quizás laves los platos en el fregadero. A menudo, cuando mi padre iba a la casa de un pariente, o incluso a una casa parroquial en la que he estado nuestra familia, y si ve algo que no funciona de manera óptima, mi papá inmediatamente se ponía a arreglarlo. Lo que necesitaba atención, él se ponía de inmediatamente y decía, esto como que no funciona bien, vamos a arreglarlo. Y él empezaba a arreglar las cosas y todavía lo hace donde quiera que va él. Y le decimos, sí, está bien, papá, confía en nosotros, está bien. Pero él es una de las personas en las cuales quiere arreglar todo. ¿Por qué hace eso? ¿Qué es lo que lo hace a él que quiera llamar su atención? Porque la gente hace estas cosas porque se preocupan por las personas que están visitando. La manera en que mi papá mostró era lo mismo. Por ejemplo, un día él visitó a mi abuelo y a mi abuela y escuchó este sonido en la lavadora y él simplemente dijo, oh, necesita una nueva banda. Claro. Ahora bien, los ladrones no lavan los platos cuando te roban tus pertenencias. Los ladrones no se molestan en quitarse los zapatos. Ellos no van a hacer esas cosas. No se van a quitar los zapatos cuando entran a robar en tu casa. Ellos no hacen estas cosas porque decididamente no les importas. Esto es lo que hacen los rateros. Sí, como siempre, lo que sale de afuera entra hacia adentro. Lo que se ve afuera entra en el corazón. Con Jesús todo esto se vuelve bastante personal. Y todo lo que Él es, eso se debe a que Él en sí mismo es el buen pastor. Él no tiene que encontrar otra manera de entrar. No tiene que tratar de generar un argumento convincente para su propia autoridad. Porque Él es la autoridad. Simplemente lo es. Eso es lo que está en el centro de lo que está diciendo. Hay una realidad. Esta realidad es que la verdadera autoridad viene a la luz del día, a la puerta misma, y es Él. Una vez más, con Jesús, esto se vuelve muy personal. Jesús no está motivado por el beneficio personal, sino por el amor, es decir, su amor por las ovejas. Amén. Puedes saber cuando alguien ama algo y cuando no. A veces decimos, cuando una persona que hace lo que quiere, y decimos, ¿no han escuchado eso que él hace lo que quiere? ¿Sí lo han escuchado o no? Bueno, creo que yo soy el único que ha escuchado eso. Las personas que no les importa nada, simplemente hacen lo suficiente que tienen que hacer y ya. Y no se van más allá de lo que pueden hacer. Y cuando se hace algo así, suena hueco y vacío. Simplemente no está bien. No hay pasión detrás de esta persona. ¿Saben? Hay este varón que se movió a Kansas City y inmediatamente se dio cuenta de que todo el pueblo le encanta el equipo deportivo de los Jeans, los Chiefs. Y cuando están jugando, él sabe que es el perfecto tiempo para ir a comprar, ir de compras, porque todo el pueblo está viendo los juegos de los Chiefs. ¿Y qué es lo que pasa? Él empezó a decirles que él era un fanático de los Chiefs. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Estaban jugando dos equipos. Y él pensaba que en esos equipos estaba el de los Chiefs, pero no había quien estaba jugando ahí. Esta persona no sabía de lo que estaba hablando. Se burlaron de él porque él ni siquiera le importaba. Y porque no le importaba, él no quería saber los detalles. Simplemente era un fraude. Pero ¿qué acerca de nosotros si a nosotros vemos que nos importa? Vemos que no hay. Vemos entonces que no hay trabajo que no estén dispuestos a asumir por amor. ¿Saben, hermanos? Yo he estado en varios asilos. En los 27 años que he estado de pastor, he estado en varios asilos. Y sé cómo huelen los asilos. Tienen un aroma especial, pero cuando llegué a este asilo, en este pueblo de 800 personas, donde todos conocían a todos, había una atmósfera completamente diferente, porque las personas no les importaban por los extraños. Ellos estaban cuidando por las personas que conocían toda su vida. Y cuando yo entraba a ese asilo, era diferente. El cuidado de la limpieza, las personas que limpiaban trabajaban bien, bien duro. Era un lugar que amabas. Todos los trabajadores trabajaban de una manera dura. Y podía yo describir cómo había enfermeras que viajaban y quedaban todo lo que podían. Todas ellas enfermeras locales. Yo confiaba sobre de ellas para que cuidaran a mi padre o a mi madre, porque daban amor constantemente. ¿Y por qué? Porque no estaban motivadas acerca del cheque. Estaban motivados acerca de la persona que necesitaba ese cuidado. Y porque amaban a esa persona, siempre daban extra. Y ese es como Jesús. Jesús es el buen pastor. Y Jesús es el pastor que completamente envuelve en comunión cercana a sus ovejas. Él conoce a las ovejas por su nombre y las llama por su nombre. Las ovejas lo conocen por su voz. Las ovejas lo siguen cuando las saca del redil. Él no huye del peligro. De hecho, Él da su vida gratuitamente y lo va a hacer porque Él ama las ovejas. Es acerca de una relación cercana con Jesús. Todo lo que hacemos en el cuerpo de Cristo está atado a una relación cercana en Cristo Jesús. Nuestra existencia entera es acerca de acercarnos a Jesús Cristo. Y todo eso involucra muchas cosas, y especialmente es que conozcamos a Jesús Cristo tan bien que conocemos su voz. Saber a Jesús tan bien que sabemos lo que se siente cuando Él está alrededor. Conocemos su presencia, conocemos su voz, lo conocemos a Él. Es una relación personal que afecta todo aspecto de nuestra vida y cambia cómo vamos a ir a trabajar. Y cambia cómo vamos a interactuar con las personas. Intercambia y cambia cómo vamos a recibir los insultos. Todo está envuelto en el amor de Cristo Jesús. Jesús dice, yo soy la puerta. El que entre por mí será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, Jesús, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús es absolutamente central y crucial para quienes somos. Él no es poca cosa que seamos sus discípulos. No hay cosa más grande en nuestras vidas de que seamos sus discípulos. La parte tan maravillosa de quienes somos, si no tenemos a Jesús, tenemos nada, porque Él es todo para nosotros. Tenemos un conjunto de creencias, confesamos el credo, como todas las iglesias, como todos lugares. Nosotros creemos todas estas cosas y creemos que son verdaderas, porque Él es verdadero, porque Jesús es la verdad. Él es la verdad encarnada. Jesús, Cristo, fue encarnado, pero mucho más también. Él es nuestro pastor y está tan cerca que Él nos conoce por nombre y nos llama por nombre día a día. Esto es lo más cercano que los fariseos pudieron ver, pero estaban tan ciegos que no lo vieron. Hubieran estado regocijándose, pero el pecado los apartó. Y gracias a Dios, algunos de ellos vinieron a Jesús. Pero la esperanza y la gloria que tenemos es de quién es el Jesús que tenemos. Este es el Dios que tenemos y con el cual caminamos. El que nos conoce íntimamente. Él conoce todo lo que hemos hecho incorrecto. Conoce todas nuestras fallas y todas nuestras tonterías. Y aún así, Él está ahí por nosotros. Y es lo mismo para toda persona que Él creó en su imagen. Él sabe todo lo incorrecto que hemos hecho porque Él es Dios y todo lo conoce. Y aún así nos ama. ¿Y cuánto nos ama? Nos ama por nombre y nos conoce completamente. Y fue todo el camino a la cruz por nosotros. Y Él fue. Él confesó que nadie quita la vida de parte de Él. Dijo, Él, yo doy mi vida. Y Él lo hizo para traernos cerca hacia Él. Ese es nuestro Dios. Mi Señor, que tú eres santo, yo te doy gracias por esta verdad que tú nos has revelado. Te doy gracias por quien eres. Gracias porque podemos caminar en relación cercana contigo. Por todo lo que tú hiciste en el Calvario y por lo que hiciste en la cruz. Señor, te doy gracias por la ley que tú nos has mostrado. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has mostrado que somos pecadores y que podemos venir a humillarnos ante tu presencia. Tú viviste y moriste por nosotros para que por medio de ti seamos salvos. Gracias por lo que tú has hecho, Señor. Hoy te pedimos que tú seas glorificado, que seas levantado en este lugar grandemente tu santo nombre. Hoy celebraremos comunión que nos recuerda cuánto sufriste por nosotros. Gracias te doy, Señor, porque, Señor Jesús, tú no lo hiciste porque tenías que hacerlo. No, nadie te forzó que fueras a la cruz. Nadie te obligó a que fueras ahí. Tú lo hiciste dispuestamente. Fuiste a la cruz por nosotros. Y en tu gran amor lo hiciste por nosotros. Por eso te damos gracias por lo que has hecho. Que siempre se haga tu voluntad y no la nuestra. Amén y amén.